En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Estamos en La Hora Liberal esta semana junto a Ignacio Briones. Y aquí yo voy a decir algo con nuestra invitada. Nosotros tenemos una tradición que le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga un pequeño resumen, una reseña de la vida de las personas que vienen. Y colapsó la inteligencia artificial. Porque me dijo, son muchas vidas. Entonces le pregunté, bueno, entonces dime otra cosa, no me haga una reseña, sino dime cuántas vidas hay en la vida de nuestra invitada. Y me dijo lo siguiente, yo diría que hay al menos 7 vidas. Wow. Y las vamos a decir a ver si la identifican.
Un gato.
Una gata. Uno, la primera, la niña actriz. 2, la hija de José Manuel Parada. 3, la joven comunista. 4, la Javiera europea. 5, la gestora cultural. 6, la dirigente de la nueva izquierda. Y 7, la liberal, liberal desencantada de su propia tribu. Y que estamos con Javiera Parada.
Sí, que te conoce bien el ChatGPT.
¡Qué susto!
Oye, bienvenida, Javiera. Muchas gracias.
Bienvenida.
Gracias, pues tenía ganas de venir.
¿Faltó alguna vía o no?
Pero son vías... Qué bueno que todavía la del ChatGPT no las tiene.
Algún escritor famoso decía que existen a lo menos 3 vidas o 3 personas dentro de cada persona. La persona pública, la persona privada y la persona desconocida. Que es la que solo uno conoce.
Claro.
Que está,
sí,
en el interior.
Y con la que uno pelea.
Ahora, algo de eso aparece acá, ¿no? Voy a mostrarlo en pantalla. Y para quienes nos escuchan... les puedo contar que estamos con el último libro de Javiera,
sin el nada... primero y último, o sea...
Ah, bueno, primero y último, pero estamos con el libro de Javiera, sin nada que perder. Ahí lo pueden ver, que lo acaba de lanzar hace un par de semanas en un evento muy bonito, fue mucha gente, unas presentaciones excelentes.
Hace más de un par de semanas, acá en Santiago lo van a hacer más de un mes.
¿Un mes y medio?
Sí, en junio.
Ah,
estamos
ya
en septiembre, sí.
Ah, no, ya pasa rápido, claro, el tiempo. Oye, y...
Sí, tiene nombre que podría ser nombre de teleserie a propósito de tu primera vida, pero el contenido no, es profundo. Pero el nombre, sin nada que perder, ¿podría ser o no?
Podría ser.
Oye, y ¿cuál es la sensación? Partamos por el final. ¿Qué sensación te produjo lanzar el libro?
Una sensación primero de alivio en el sentido de que el libro estaba terminado. Porque, bueno, tú escribiste un libro. Durante los 3 años que estuve trabajando, tenía como un Pepe Grillo aquí todo el rato, que el tiempo libre era como para trabajar en el libro. Y hasta que no está listo el libro, como que estás todo el rato pensando en el libro. Bueno, por lo menos eso me pasó a mí. Quizás los escritores profesionales logran parar, pero como yo era primera vez que escribía y era para mí muy desafiante, de hecho no sabía si lo iba a publicar cuando empecé a escribirlo. Dije, si me sale mal el libro, no lo publico.
No, es claro, no voy a, o sea, no exponerme voy a... gratuitamente.
Exactamente. Entonces, de alivio por un lado, como que me saqué un peso de encima, y después... ha sido muy caluroso la recepción del libro. Es como muy cariñoso lo que pasa después de... Ahora vengo de lanzarlo en el sur y como que llegué con el corazón cargado porque llegó gente de Revolución Democrática que no veía y que me dijeron, vengo a decirte que qué lata que no estuve todo estos años. Como pasan cosas así. Aparecen personas que conocí hace mucho tiempo que no sabía de ella. Gente que no conozco se acerca a mi vida a través del libro y no sé, ha sido un momento bonito lanzarlo, como me he llenado de cariño, la verdad.
Ahora, tú mismo lo relatas en el libro, tu vida pública partió muy joven.
Super.
Por distintas razones, algunas luminosas, la etapa de las teleseries... En fin, y otra mucho más dramática, particularmente el asesinato de tu padre. Y por lo tanto, desde muy chica te ha tocado vivir algo que es poco... Que es difícil, ¿no? Que es la exposición. Mm. Y ahora, cuando uno hace un libro, sobre todo este es un libro de memoria, de recuerdos, de trayectoria vital, uno se vuelve a exponer, pero de una manera que aún es más arriesgada, porque en el fondo es una exposición que es consecuencia de tu... pluma, ¿no? Mm. No es lo que alguien dijo, no es lo que alguien escribió, es lo que tú dijiste, y esto queda. finalmente.
Sí, pero también es súper agradable. O sea, como tú bien dices, yo he estado desde, empecé a hacer teatro a los 7 años, a los 9 años hacía teleseries cuando no había ni cable ni internet y todo el mundo veía la teleserie de las 7, o la del 13 o la del 7. Entonces yo... pero en los últimos años, desde las redes sociales y el estallido, como que también me pasó que mucha gente opinaba de lo que yo hacía sin entender bien lo que hacía, ¿no? Mm. Como que todo el mundo leía los 140 caracteres de Twitter y se hacía una idea. Entonces esto también a mí me permitió, primero a mí misma, revisarme y revisar por qué había tomado decisiones importante en mi vida, pero también poder como explicarlas con calma, ¿no? No en el fragor del Twitter, que es realmente imposible como explicar nada, porque las decisiones que uno ha ido tomando en la vida política ya vienen de una reflexión, algunas de un desencanto, de algo profundo, y la verdad es que el ejercicio de escribir y como volver a pasar por esos lugares, creo que es muy sano. Y supongo que hay gente, no sé, por la Patricia Rada, una constitucionalista del Frente Amplio de la región de Los Lagos, yo la conocí en Marca Tu Voto, y decía en la presentación, que pues, estuvo en la presentación en Puerto Montt, que se había dado cuenta de que pese a que tenemos opiniones distintas de cuestiones políticas el último tiempo, igual se había podido apreciar como la importancia de entender los distintos puntos de vista. Y había valorado como la diversidad que es que hayan distintos puntos de vista.
Ahora, qué frustrante eso, ¿no?
O sea...
Porque hasta es como uno partiría que es como un derecho humano básico tener un punto de vista distinto y que sea respetado independiente.
Oye, pero a propósito del estereotipo de redes sociales, lo que tú estás contando, bueno, yo me leí un borrador del libro, reconozco que no me leí la versión final, pero no ha cambiado tanto, me imagino.
No, tiene... algunos comentarios, claro, incorporados.
Pero este recorrido de 7... Que plasma bien las 7 vías que decía ChatGPT, entre paréntesis. Tiene un eje conductor que es como tu vida, como tú fuiste nomás, y como eres, que es una persona muy, muy libre, y parte de la crítica que algunos te hacen tiene que ver con esas decisiones libres de haber atravesado muchos aspectos un cierto Rubicón, ¿no es cierto?, de la posición política que debiera tener Javiera Parada, cuyo padre fue asesinado por la dictadura y que, bueno, en busca de la... En su camino liberal, en busca de la libertad y la expresión de la libertad, va cambiando de registro y a algunos le hace ruido ese cambio. ¿Cómo aparece esa libertad? Que, claro, no la tienes cuando en la etapa de la niña que hace teleserie, aflora en la adultez, pero hoy día que está tan evidente en el libro, ¿siempre la tuviste muy clara? ¿O sea, fue más espontánea?
Yo creo que tiene que ver con la formación de mi familia, que es una familia donde habían libros, donde habían actores. Entonces uno no solo aprendía a argumentar, sino a expresar esos argumentos, que si bien eran todos políticamente similares, eran todos distintos de personalidad, les gustaban distintas cosas, y también fui a un colegio donde a ti te ponían mala nota y tú podías ir como a alegar con la mala nota y los profesores te escuchaban y uno argumentaba y decía, bueno, haga de nuevo el trabajo. Entonces, yo creo que en la infancia, primero yo como que aprendí como a
discrepar,
a razonar, y cuando no estaba de acuerdo, como a argumentar eso, ¿no? Después me acuerdo discutiendo súper chica con mi hermano, chica, no sé, a los 12 años, 13 años, sobre Cuba. Como que a mí esto de como que todos los niños tuvieran un litro de leche, decía ya, ok, pero esos niños crecen y si opinan distinto no pueden opinar, los meten presos. Esto ya era una discusión cuando yo era adolescente y militaba en las juventudes comunistas, como después, ¿no? Cuando me empezó como a hacer ruido esto, como que, no sé, como que siempre me sentí como... nunca sentí que no tenía libertad para opinar y para manifestar mis opiniones, por lo menos en mi casa, en mi colegio y en mi círculo. No es como que descubrí en un momento que podía pensar por mí misma, sino que siempre tuve claro que...
Claro, pero igual convendremos que es más bien atípico, por eso se valora y se exalta, ¿no es cierto? Escindirse de la tribu, o sea, ahí está la llamada, sí, la tribu, supuesto, de Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? No pertenece a una tribu, tuvo en tu caso una tribu muy marcada, de tendencia política muy clara y además... muy afectada por los eventos tremendamente dolorosos que tuvieron que sufrir como familia, y sin embargo te saliste de la tribu, y eso algunos no te lo perdonan, por así decirlo.
Claro, es que bueno, por un lado yo me fui como... fui dejando de sentir que era de izquierda. O sea, yo hoy día no me siento de izquierda, y eso es un proceso largo. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en Nueva York y estaba con la cosa constitucional, y eso... A mí como cuando me tuve que meter como en la discusión constitucional, tuve que leer algo de constitucionalismo, y eso es muy cercano a la filosofía política, y como leer sobre la libertad, la igualdad, y además estaba en Nueva York, que es como el centro del capitalismo mundial. Entonces yo ya como que después que cayó el muro nunca entendí muy bien qué significaba ser de izquierda en el siglo XXI, y como que de ya cuando empezó como la izquierda, como el nuevo socialismo, el socialismo bolivariano en Latinoamérica, eso nunca me interpretó. Entonces como que de a poco me fui dejando de sentir de izquierda. Pero a mí lo que realmente es como un, y bueno, que es como significativo que estemos aquí los tres, pero como un parteaguas, que como en el fondo... Claro, se puede leer como que yo me fui a mi tribu, pero yo también dejé de reconocer a mi tribu.
O la tribu se fue por otro lado.
Claro, el estallido. Como que para mí esa cuestión...
Oye, pero espérense un poco, porque ustedes se me indisciplinaron mucho y fuimos... muy poco rato. Yo soy más perno, soy más ingeniero, así que vamos al origen. Javiera Parada Ortiz. Tu historia biográfica es bien impresionante. Primero, el bisabuelo, que es una figura señera de la literatura chilena, ¿no? Manuel Rojas. Yo me acabo de releer Hijo de Ladrón.
Sí.
Lo había leído en el colegio y lo volví a leer hace muy poquito. Impresionante, ¿no? Porque primero, por la calidad literaria. Es un escritor, Hijo de Ladrón, creo que es del año 51, que es muy moderno.
Claro, rompe como con una tradición criollista.
Y tiene una cosa media como de los americanos, media de Faulkner, de que hay algo de flujo conciencia.
Sí, totalmente.
O sea, un libro bastante extenso que básicamente pasa en 3 días donde... Y bueno, ese es tu bisabuelo. Y sí, que entiendo que tuvo una impronta muy relevante en tu familia.
O sea, yo cuando era chica, los primeros recuerdos que tengo es en la casa de Llewellyn Jones, que es una casa que está en Providencia, que era de él.
Que era de él.
Era de él, y es donde él murió.
O sea, estaba su mueble, sus libros.
Está, sus cenizas están ahí todavía. Está su escritorio, están los libros de Faulkner, están los rusos. Y es donde él crió a mi abuela y a mis tíos abuelos con... la Lili, con la señora con la que se casó después que mi bisabuela murió de tuberculosis. Y donde recibió a los españoles que venían en el Winnipeg, donde venía José Balmes, la Roser Bru, y hacían fiesta cantando las canciones de la Guerra Civil Española. Y entonces mis primeros recuerdos son en esa casa, porque esa casa se la había quedado mi tía abuela, La Paz Roja, que se había exiliado a Francia. Entonces... como que mi mamá hablaba del papá Manuel, que así le decía. Entonces, como que yo era casi como que lo hubiera...
Oye,
conocido.
¿Y Manuel Rojas era militante comunista?
No.
Pero era de izquierda.
Manuel Rojas, cuando cruza construyendo el primer ferrocarril de Mendoza para acá,
está relatado en la novela.
Sí, pues lo cuento. Algo de eso, sí. Se hace amigo de dos anarquistas catalanes.
Ya
había conocido a algunos anarquistas en Argentina, pero son estos dos anarquistas que le meten como el rollo del anarquismo, y él llega a Valparaíso solo, sin su madre, está harto rato ilegal, no tenía cómo hacer papeles porque se había venido sin certificado de nacimiento. Se trabaja de estibador en el puerto y empieza a vincularse con las imprentas anarquistas.
Ah, y ahí se empieza a meter en el mundo de las letras.
Exactamente, por eso aprende a escribir como escribe.
Ya, pero era anarquista, no era comunista.
Entonces, es anarquista en un comienzo, de una vertiente anarquista, que no son como los anarquistas de ahora,
no,
sino que ya...
el anarquismo de izquierda.
Exactamente.
De Bakunin.
Y de ahí se va poniendo más de izquierda. O sea, va dejando el anarquismo y termina siendo un hombre de izquierda, pero muy libre.
Y después tus... cuatro abuelos...
son comunistas.
Entiendo que los cuatro...
Sí, así como la Violeta Parra dice, todos son comunistas.
Claro.
Los cuatro, o sea...
los cuatro.
Mi abuela María Maluenda, madre de mi padre, y Roberto Parada, comunista. Mi abuelo parece que fue un... O sea, no parece. Fue muy cortito socialista, pero se hizo comunista. Mi abuela era tan comunista que, siendo una actriz de teatro, recitadora, de cine, hizo películas de cine...
No, una figura señera del teatro
chileno.
¿También
es teleserie? ¿También estuvo en teleserie?
No estuvo en teleserie.
¿La María la Malenda?
No, hacía radio teatro. Bueno, El Partido Comunista le pide en el año 50 que se lance, que deje su carrera actriz y sea candidata a diputada, y como los comunistas algo bueno tienen
en la disciplina,
esta señora que estaba como en el pic de su carrera dejó la carrera y se fue a ser diputada por Conchalí, Huechuraba. Salió electa y fue diputada muy importante, y bueno, después fue embajadora en Vietnam, etcétera.
Ya, y después Roberto Pará
también fue comunista toda la vida.
¿Y tus otros dos abuelos?
Y mis otros dos abuelos, que son los papás de mi mamá, Fernando Ortiz, comunista desde súper joven, fue secretario, o sea, fue de las Juventudes Comunistas secretario general, fue amonestado en un proceso.
Medio disidente, ¿no?
Sí, pero disidente por lo radical, porque en que el Partido Comunista en Chile con Videla deciden negociar con la dictadura, ¿no? Como que...
A propósito de la ley maldita.
A propósito de la ley maldita, que lo sacaba como de la legalidad, en la dirección del Partido Comunista decide que van a negociar con Videla para no salirse del todo de la legalidad. Y mi abuelo estaba en una facción dirigida por Reynoso, que decían chao con esto y vamos a radicalizar las protestas y la autodefensa y nos vamos a militarizar de alguna manera, y él estaba en esa facción.
Ya, o sea, los cuatro comunistas. ¿Y tu padre también comunista?
Mi padre, o sea, es que imagínate, no había cómo salir.
¿Y tu madre?
También comunista. Ahora, mi mamá se fue... Yo me fui de la J, yo creo que el año 90, y yo creo que mi mamá se fue del PC un poquito después, cuando se va la Fanny Poyarolo, Patricio Ales, como hay una decisión de post caída del muro de Berlín, que el PC se queda como fuera de la transición, por una decisión de ello, y ahí como que mamá se va. Ahora, mi mamá no se va ni al PPD ni al PS porque no le interesaba como hacer política electoral y se queda fuera de todo, pero se va poniendo también más reformista. De hecho, hace poco me dijo, quizás yo soy una reformista, y no me había dado cuenta. Le dije, sí, pues mamá.
Que alguien comunista le diga reformista,
es el peor insulto.
Oye, vamos a ver una pausa.
Gradualista.
Con la nieta e hija de militantes comunistas y cómo hace su tránsito hoy día hacia lo que ella misma define como un liberal progresista. Vamos a la pausa.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas,
en el que analizamos la contingencia política
y los temas que te importan
con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea, de lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Tel Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal con una persona que ha vivido, según la inteligencia artificial, 7 vidas, Javiera Parada Ortiz, con su libro Sin Nada Que Perder, que nos estaba contando antes del corte que era de familia de matriz comunista por todos lados, digamos, sangre roja, todo rojo. Sí,
morcillona,
Exactamente, como este sofá, Y leyendo tu libro da la impresión de que en tu vida y especialmente en tu vida política hay como ciertos momentos que constituyen hitos que te pegan un golpe, un campanazo y te hacen reflexionar dónde estás tú, digamos, y si es que esa tribu es la tribu a la que tú quieres pertenecer o no, ¿no? Y pareciera que un primer momento de muy impactante, ¿no? De cambio, de reflexión y de quiebre finalmente. Es a fines de los 80, básicamente cuando te pasan dos cosas, ves como esta ideología, ¿no? Esta tribu tan cerrada, por una parte se involucra en tu vida personal,
sí,
diciéndote con quién pololear y con quién no,
sí,
y cosa que una adolescente de 16 años y enamorada, además, probablemente era muy duro.
Es muy mala táctica eso.
Y lo otro es el colapso del socialismo, sí, de los socialismos reales, ¿no? La caída del muro, las protestas de solidaridad en Polonia, las protestas en todo el bloque soviético, bueno, detrás de la cortina de hierro, y que en el fondo te llega a hacerte una pregunta, bueno, nosotros estamos luchando contra una dictadura acá en Chile, pero del otro lado hay protestas que están siendo reprimidas y que finalmente no me cuadra con lo que yo veo que es el objetivo final de todo esto, que es generar prosperidad, progreso, bienestar, justicia, pero sobre todo libertad.
Sí, eso fue, yo para mí eso fue un choque muy grande, porque durante toda la dictadura volvían los amigos de mi mamá exiliado y de mi papá y de mi familia, y muchos de ellos venían de la RDA, que ya no existe, o de Checoslovaquia, de Yugoslavia, bueno, de hartos países que ya no existen, o de la URSS. Y nadie venía comentando como que faltaba democracia, faltaba libertad. O sea, venían como de países a los que nosotros, dentro de las juventudes comunistas y las juventudes de izquierda, como que aspirábamos. O sea, no, como que a mí nunca, yo nunca había pensado en la posibilidad de que no existiera libertad y democracia en esos países. Ni siquiera había pensado que era raro que mis primos fueran los únicos niños de sus cursos que podían cruzar a la RFA. Como que no había reflexionado.
La RFA, para los más jóvenes, es la República Federal Alemana, sí. O Alemania Occidental.
Claro.
La que era buena para el fútbol.
La moderna.
La que era buena para el fútbol.
Y yo no había reflexionado sobre esas cosas hasta que cae el muro de Berlín y empiezo como a ver
estas manifestaciones. Eso lo muestra, lo despliega. ¿No?
Claro, o sea, es que ahí empiezo a ver como las manifestaciones de los jóvenes, que claro, que a mí me decían dentro del partido, no, son como manifestaciones para mejorar el sistema socialista. Y el Mercurio y TVN...
A favor.
Claro, a favor, como para pa reformarlo. Y el Mercurio y TVN quizás decían que eran en contra, pero yo como que no tenía ni una confianza en dos medios que habían apoyado de alguna manera la dictadura, o sea, habían escondido a los desaparecidos. Entonces yo no creía en la prensa burguesa, por decir de alguna manera, y en el partido me decían, oye, pero si esto es como para reformar y mejorar el sistema. Pero ya de repente era como... innegable lo que estaba ocurriendo, o sea, eran jóvenes, y claro, cuando cae el muro y uno veía la alegría de esa gente, o sea, ya como que da un poco igual, porque era evidente que la gente estaba en contra del sistema que había caído. Y ahí a mí la verdad me dio terror, o sea, como que me pregunté, ¿a qué estaríamos dispuestos nosotros si estábamos en el poder?
Claro, ¿no? Luchando con la dictadura, pero en el fondo dispuesto a defender otra dictadura.
Oye, ¿y a qué atribuyes tú, porque es un tema más de lado y lado, digamos, ¿a qué atribuyes tú esta suerte de miopía, ceguera? Porque uno puede estar ciego, pero también puede no querer ver, ¿no es cierto? Mm. Está tan sesgado en su postura que ve una dictadura, o sea, ve al animal, tiene cuatro patas, una cola, bigotito, hace miau, es un gato, y nunca le querés llamar un gato. Y ese es un fenómeno que existió en la dictadura de Pinochet, gente que decía, no, si esto no es dictadura, no hay violaciones de derechos humanos. Y uno siempre está la pregunta, ¿no veías, no se mostraba o no querías ver? Pero ese fenómeno que tú estás describiendo también pasa en la izquierda. Hemos hablado en este programa, ¿no es cierto?, cuando Jorge Edwards escribe Persona non grata, también era apoyador de régimen, hasta que se da cuenta in situ que esta cuestión era una dictadura atroz, y se transforma en Persona non grata, y así varios intelectuales, pero otros no cambian. Neruda no cambió, conoció esa realidad.
Jorge Edwards tenía la duda y no se atrevió, no tuvo el valor para hacerla pública.
Bueno, pero ¿por qué ese doble estándar?
Yo creo que hay dos casos, o sea, probablemente hay más, pero yo creo que hay dos maneras de como justificar o no ver. Una es que tú seas parte de alguna manera de la nomenclatura o de los beneficiados de eso y por lo tanto... a ti no te afecta tanto y entonces
así es, loco.
Es como una externalidad negativa que de repente hay una gente que tenga que...
Y el costo de plantear la duda es mayor que el beneficio, es parte de la nomenclatura.
Claro, yo creo que eso pasa, ¿no? Como, o sea, cuando tú eres, para hablar de los partidos de izquierda, cuando tú formabas parte de la dirigencia de los partidos, no sufrías en carne propia, entonces como que...
Por eso quiere decir que tu discurso es puro bluff, porque este es utilitarismo puro, o sea, el individualismo, bueno, que tú combates, supuestamente,
pero,
¿no?
Pero yo creo que eso ocurre y que ocurría aquí cuando la gente hablaba de dicta blanda, como que es como cuando la gente te dice, sí, pero Chile avanzó mucho económicamente, entonces eran excesos. No eran excesos, había una política de Estado de exterminio de un sector de la... Pero tú lo justificas porque finalmente Chile... salió del subdesarrollo, ¿ya? Entonces yo creo que cuando tú estás beneficiado tienes que hacer como un esfuerzo doble para ver realidades que no te afectan tan directamente. Y por otro lado, como también cuento en el libro, Yo creo que hay gente como la Catherine Saloni.
No, esa anécdota, cuéntala porque es bien impresionante.
Es que yo, a mí me tocó trabajar con Catherine Saloni, que para los más jóvenes fue... Era animadora de un programa súper famoso que se llama Extra Jóvenes.
Ella era muy famosa.
Súper famosa. Actuaba con Felipe Camiroaga, o sea, animaban junto a este programa. Y fue uno de los pocos rostros como culturales cool de la franja del sí, el 88. Y yo, la verdad es que por todo lo que hemos conversado aquí, yo no conocía gente que hubiera votado sí hasta los 17 años de mi vida. O sea, toda la gente
había votado. Y ella no conocía a nadie, él no.
Probablemente. Y cuando llegó la democracia, Maite Montenegro me llamó para hacer un programa de televisión que ella animaba. Y a mí me habían echado de la tele cuando mataron a mi papá y era la posibilidad de volver. E hicimos este programa juntas. Y la Catherine Saloni es súper simpática, chora, era mayor que yo, me gustaba a mí, me llevaba en auto. Y empezamos como a desarrollar una amistad, más allá de lo que había pasado unos años antes del plebiscito. Y de repente ella un día en el auto me dice, Javiera, tú eres la primera persona que conozco que le mataron a alguien y yo hasta ahora creí que eso eran inventos. Y cuando ella me lo dijo, yo me di cuenta que era verdad lo que me estaba diciendo. O sea, no me estaba diciendo eso como para quedar bien con su nueva amiga. Y ahí me di cuenta que ese es como otro caso, creo yo, que tiene que ver con gente que vive en un lugar donde, bueno, son como las bóvedas,
silos.
¿Cachai? Y yo aprecié también su honestidad al decírmelo, porque, bueno, porque eso ocurrió. Si el 44% de las personas votaron que sí, el 88, con una dictadura, con gente que tiraban al mar, no sé, como quemados vivos. Entonces, los silos también producen ese efecto. Entonces, yo diría, los que beneficia el sistema, como que arman un argumento para que en el fondo eso sean excesos o cosas que pasan como casos excepcionales y no una política. Y lo otro son los silos en que uno no cree que eso es verdad.
Y hay una tercera opción que yo creo que está muy vigente hoy día, que es que tu concepción de lo que es la democracia o tu definición de lo que es de la democracia es completamente distinta a la que todos tenemos. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el Partido Comunista actual, que sus dirigentes van a Cuba y dicen que no es una dictadura. Cuando... es obvio que es una dictadura que tiene décadas, ¿no?
No sé si en El Caballero en Moscú de Amor Tauls o en alguno de esos libros alguien describe muy bien la filosofía, la lógica de un comunista, ¿no? Un comunista, alguien que le pueden decir que el blanco es rojo.
Ay, sí,
y no solo decir que el blanco es rojo, sino defender y argumentar por qué el blanco es rojo.
No.
Y no es un tema de racionalidad también, porque que esto lo plantea mucho Vargas Llosa, ¿no? El comunismo, los socialismos reales finalmente están construidos sobre base utópica.
Sí.
Y la utopía desprecian la realidad, desprecian la racionalidad, son utopía.
Y además, en la teoría marxista-leninista, porque claro, hay otras izquierdas que no son marxistas-leninistas, ¿no? Pero en esa teoría,
la democracia liberal es un invento burgués.
Claro, y no es el fin, ¿no? Porque el comunismo, que es como el estadio... En el cual superaríamos la democracia burguesa y el capitalismo, es un paso más allá de la democracia, pero que vale la pena pasar entre medio por la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Entonces no hay una valoración en la teoría marxista-leninista.
Y por eso no se constata su fracaso, porque nunca han llegado hasta allá.
Claro.
Todavía
claro.
Una meta por alcanzar. Claro. Oye, y para seguir avanzando, ya ese es un quiebre muy importante.
Y es terrible, ¿eh? O sea, eso, bueno, yo lo describo ahí, pero me imagino que es como cuando alguien cree en Dios. Yo nunca he creído en Dios como Dios, creo
pero
en otras cosas.
Vendiste
pero...
Biblia, según nos enteramos.
Sí,
en tu libro.
Sí, vendí, pero porque...
¿Cómo convencí a tus compradores? Oye, mira, este libro es bueno, vale la pena.
Es que uno cuando es joven tiene que hacer
muchas cosas.
Es capaz
de vender
cualquier
cosa.
Oye, pero yo me imagino que, porque para mí como cuando tuve esa conciencia de que estaba en un lugar político que finalmente era capaz de alguna manera de hacer lo mismo por lo que estábamos luchando en contra, a mí se me cayó el mundo. O sea,
no, eso es un desgarro. Es un desgarro del corazón.
Sí, o sea, me fue un dolor demasiado grande que yo me imagino que debe ser como cuando alguien cree en Dios y deja de creer. Fue heavy.
Oye, Jaira, ¿y eso puede explicar tu decisión de que una vez que llega la democracia se abren las grandes alamedas nuevamente? Tú partiste a Francia por un par de meses y terminaste en Barcelona durante 13 años.
Sí, o sea, No creo que sea mi rotura con el, mi quiebre con el Partido Comunista, sino mi ganas de ser libre. O sea, como yo creo que lo que lo explica es que, claro, yo, como tú decías, a los 9 años no me podía subir a la micro porque todos me pedían autógrafo. Y cuando mataron a mi papá, que yo tenía 11 años, como que me tuve que hacer grande porque como que cachaba que no me podía pasar nada porque mi mamá ya tenía a su papá desaparecido. Le habían degollado al marido. Ya, si me pasa algo a mí, o sea... Claro. Entonces... como que me hice adulta en el sentido de que era súper responsable, me sacaba súper buenas notas, cuidaba a mi hermano, no hacía nada de lo que hacía, excepto bailar apretado, no hacía nada de lo que hacía todo el resto de mis compañeros que eran adolescentes. De hecho, cuando la gente se escapaba de mi colegio para ir a marcha, yo como que no saltaba la tapia, esperaba que abrieran la puerta, como no entraba a las tomas, porque entonces... Como que viví esa época que es la que uno rompe con los padres y como que encuentra como super su personalidad.
Súper autocontenida.
Entonces, no. Cuando llegué a Barcelona, fue como, ok. Y parece que después no maduré nunca más.
Oye, ya, y en Barcelona ahí cero política.
Cero política.
Underground, arte,
no,
cultura.
No, ahí lo pasé demasiado bien. O sea, estudié teatro, trabajé con la Fura del Baus. Conocí a una gente que vivía en camiones y hacía fiestas tecno por toda Europa. Trabajé de gogo, vendía Biblia en la mañana y trabajaba de gogo dancer en la noche. Bueno, no en la misma época, pero conocí a gente que no sé, a hooligans, a gente que venía del Magreb, a gente que era hija de gitanos que de estas ferias de atracciones. Aprendí a hablar catalán, conocí la historia de las autonomías, como... Tengo un recuerdo de como expandirme, de dormir muy poco y de pasarlo muy bien.
Bailaste, eso.
Sí.
Ahora, puede ser que también esa experiencia europea catalana de mucha libertad haya reforzado, digamos, esas premisas vitales tuyas en el sentido de decir, ¿sabes qué más? Yo me voy porque siento una asfixia respecto a mi vida en Chile, a mi vida política, que no puedo tomar decisiones libremente, te vas para allá y se te expande aún más tu horizonte de libertad.
Sí, totalmente. No, o sea, porque además esa época, bueno, yo tuve la suerte, igual que ustedes, de ser joven cuando no había redes sociales. Entonces, yo viví 13 años que no estaba pendiente de lo que pasaba en Chile. Mm. Llamaba cada 3, 4 meses, 5 meses. Era caro llamar por teléfono. Uno mandaba
cartas.
Vine 3 veces entre medio. Como vine me fui el 92, vine el 95.
¿Y volviste el 2005?
Y me volví
a la
2005.
Campaña de Michelle Bachelet 1.
O sea, no me volví por eso, pero llegué de cabeza. Entré, o sea, llegué y me metí a trabajar ahí.
Ahora era otro Chile cuando tú te fuiste y volviste, ¿no?
O sea, por eso volví. Yo cuando me fui el 92, la gente toda se vestía de gris y de café. No habían parejas del mismo sexo caminando por la calle. Pucha, los primeros años de la transición fueron lentos, como estaban los milicos ahí, Pinochet era general, todavía era
comandante
en jefe, después senador. Entonces, como, y cuando yo vine el 2005, que vine al matrimonio de un hermano, pucha, andaban cabros de 14 años, hombre, emo de la mano.
Spencer Tunick ya había hecho su performance.
Claro, había color, o sea, no, yo, por eso para mí el gobierno de Lago, culturalmente el gobierno que más cambios produjo, no solo porque él creó el Consejo de la Cultura, sino que yo creo que antropológicamente el gobierno en el que Chile se vuelve como liberal culturalmente.
De hecho, tú cuentas una anécdota, que no sé si en el marco de la campaña, pero al final, en últimos meses del gobierno de Ricardo Lago, tú te lo encuentras en una actividad, en un acto, y te acercas y le dan las gracias. Y dice, gracias, presidente, por lo que hizo con la relación entre democracia y cultura.
Es que yo realmente como que me fui de un país en blanco y negro, como de una tele en tubo en blanco y negro, y llegué a un país en HD 5K. O sea, es que era muy distinto. Si Chile era muy fome. O sea, habían dos... Bueno, el mundo cambió, pero también yo creo que claro, como la expansión de la cultura en el espacio público, eso fue en un teatro a mil, al frente de La Moneda, que había una compañía catalana que de danza que bailaba con retroexcavadora, imagínate. Y ahí yo lo vi, y claro, yo conocí a Lagos porque yo estudié danza con su hija chica, la Pancha, cuando yo tenía 4 años, y luego él compró una de las 2 casas que tenía Manuel Rojas en el Quisco, Y luego armó el PPD con mi abuela, María Maluenda, que se fue al Partido Comunista. Y yo creo que ya había un gen que...
Había un gen libertario.
Había un gen libertario. Pero yo la hago que se acordar de mí. Y yo como que, claro, crucé la Plaza de la Ciudadanía, se llama la que está atrás de la Constitución.
La Constitución es para adentro.
Y lo fui a saludar, le dije gracias, presidente.
Ya, vamos a una pausa y volvemos. Vamos a dar un salto en el tiempo a tiempos más recientes con Javiera Paráez, su nuevo libro, Sin Nada Que Perder.
El Radar de Agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones y Javiera Parada Ortiz, que nos está compartiendo su última... No, su última.
Su la primera. Única, la única, digamos.
No, la primera publicación, su libro, Sin Nada Que Perder, de Ediciones B. Está muy entretenido, está muy bien escrito. Es un buen ejercicio de memoria también para los que estamos... en la cercanía de los 40, ¿no? Recordar cómo era la década de los 80, la década de los 90. Pero vamos a avanzar hacia mediados de la década, fines de la década de los 2000. Tú vuelves a Chile, entras a trabajar al servicio público, a la Cancillería.
Sí.
A cargo de los temas culturales.
Sí, gracias a Alejandro Foxley, que espero verlo pronto y entregarle un libro, porque yo sin él no habría entrado a trabajar a la Cancillería. Yo jamás se me había ocurrido trabajar en el Estado. Pasé mi época media Manuel Rojas anarquista, o sea, como cuando vivía en Barcelona, rechacé subvenciones, no creía en las políticas públicas culturales.
Fuerte ese cambio, ¿no?
De estar
en el mundo cultural catalán.
Autogestionado y entrar a la Cancillería, que es un ministerio gigantesco.
Y a la Cancillería, además, que es muy
decimonónica. Está lleno de protocolos y cuando tú se te ocurre una cosa chiquitita, necesitas 7 firmas. Bueno, pero todo esto porque a Alejandro Foxley se le ocurrió que yo podía aportar en la dirección de asuntos culturales, y la verdad es que al comienzo fue bien difícil para mí, como acostumbrarme a marcar tarjeta, trabajar en un ministerio, pero después del año estaba enamorada de la gestión pública. O sea, me di cuenta que después de pasar por las 7 firmas y convencer a todo el mundo, el impacto que tenía eso era, o sea, que uno impactaba a mucha gente.
Sí.
Y eso, cuando uno se da cuenta de, o sea, por qué tiene sentido que las cosas... Por los procesos que hay que pasar, cuando tú te das cuenta del impacto, bueno, si a ti te interesa lo público, la polis, pucha, yo me enamoré de eso, me apasionó el trabajo en el servicio público.
Oye,
luego fue agregada a cultura en Nueva York, sí, pero bajo gobierno de Bachelet ya.
Sí, con Juan Gabriel Valdés. Bueno, ese es el mejor trabajo que he tenido de todos en mi vida, aparte de ser actriz.
Eso es Bachelet 2.
Sí.
Ya, pero entre medio... Tú tuviste los 4 años de Bachelet 1 trabajando en la Cancillería en temas culturales. Después gana la derecha, sí, por primera vez en medio siglo, democráticamente hablando. Así llega Sebastián Piñera. El nuevo ministro de Cultura te llama y te dice, quédate. Y tú le dices, muchas gracias, me emociona mucho esa llamada, pero no, este no es mi mundo. Y te vas. Y comienza lo que me parece es como tu segunda etapa en la política, ¿no? Desde las juventudes comunistas, te fuiste a otro mundo, al mundo de la cultura, y con las protestas del 2011 surge una nueva generación, una generación, sí, como dices tú, de la impugnación, por el lado de la izquierda, después posteriormente será por el lado de la derecha, y tú te embarcas nuevamente en un proyecto político que es el proyecto político de Revolución Democrática, que surge al alero de esas movilizaciones.
Claro, porque yo, bueno, ahí trabajaba en Teatro Mil y fui a algunas marchas, no a todas. Me emocioné mucho marchando nuevamente y como que me gustó esa sensación de volver a creer en que eran posibles los cambios producidos como por los movimientos sociales, como que eso me volvió a enamorar.
¿Algo de nostalgia ochentera?
Puede ser. Y como que cuando acabó el 2011, yo me puse a buscar qué había pasado con los jóvenes líderes de este movimiento. No, por supuesto, con los comunistas. Yo tenía, en esa época, Camila Vallejo, me acuerdo que fue como que el, no sé quién mandaba en Corea del Norte, pero estuvo de cumpleaños y como que le mandó un saludo. O sea, yo no andaba buscando por los jóvenes comunistas, pero sí como que cachaba que había otros jóvenes George Jackson en un momento estuvo a punto de romper con la Confech cuando la Confech no se... O sea, la Confech como que coqueteó con una declaración que no negaba la violencia y él amenazó con irse a la Confech. Entonces, como que encontraba interesante estos jóvenes que no eran como del perfil de izquierda tradicional. Entonces me puse a buscar dónde se habían quedado el 2012, después que se acabó el movimiento. Y ahí descubrí que estaban apoyando a Pepa Errázuriz, que era una apoderada del curso de mi colegio. En esta comuna Providencia había un ex jerarca de la dictadura, entonces había como un movimiento ciudadano que encabezaba Josefina Errázuriz, apoyado por estos jóvenes.
Contra Cristian Lade, que era el alcalde.
Sí, el alcalde.
Alcalde sempiterno.
Sí, totalmente. Involucrado en violación de los derechos humanos, una cuestión como... Entonces ya empecé como a seguir a estos jóvenes que venían de la Católica, que eran como arquitectos, sociólogos, se juntaban en el GAM, y como que caché que había un movimiento ciudadano, estos jóvenes como que tenían un movimiento ciudadano alrededor de la candidatura de la Josefina Errázuriz, y me metí a este movimiento, invitada por Bernardo Valdés, a armar la Comisión de Cultura. Y ahí me involucré nuevamente muchísimo en la formación de Revolución Democrática, porque había que armar un partido, y a mí me gusta esa parte también de la política, que es como recorrer Chile, armar las comisiones, ver qué hay que hacer. Y porque en ese momento Revolución Democrática era por supuesto un movimiento progresista, pero no era como decididamente de izquierda. O sea, estaba Pablo Vidal, que Pablo Vidal es un liberal progresista, según sí. Yo. Había gente que venía del Partido Socialista, como Miguel Crispi, Gonzalo Muñoz. La gente del NAU, hubo una que terminó como en la Democracia Cristiana, tipo Claudio Castro, y los otros terminaron en Revolución Democrática. Entonces era como esa mezcla un poco híbrida, progre, al comienzo, ¿no? Pero de a poco se empezó como a poner más y más de izquierda, ¿no? Como yo estuve en la directiva de, antes de irme a Agregada Cultural, estuve en la directiva de Revolución Democrática cuando inventamos eso que ustedes conocen tan bien, aunque le han puesto otro nombre, llamado la colaboración crítica. Y ahí como que se parece. Revolución Democrática como que decidió que nuestro aliado natural era el Partido Comunista. Y ahí como que Revolución Democrática empezó como un camino sin retorno hacia la izquierda.
Sí, a mí me tocó verlo en el Congreso en Piñerado.
¿Y cuándo se produce el quiebre? Porque partiste con entusiasmo.
El quiebre, como ahí tenemos que pasar como harto, porque sí. De ahí me fui a Agregada Cultural, volví al primer proceso constitucional impulsado por la presidenta Bachelet, renuncié a ese trabajo maravilloso porque yo pensaba que había que ponerle ficha a ese proceso. No pasó nada con el proceso, lo guardó.
El proceso
constituyente
el,
de lo
de el
lo,
preproceso, digamos, de Bachelet II.
¿Cómo se llaman? Los encuentros locales autoconvocados.
¿Y tuviste un rol público, o sea, en el gobierno?
No. Me vine.
¿O como activista?
Como activista me vine y con RD me puse a armar encuentros locales autoconvocados. Me fui a gira al sur, hice muchos encuentros, participé, como porque al principio nadie pescaba eso.
Ya, pero como verían los cabros, ahí estáis farmeando aura.
Chuta, no.
Ese momento, pero está ahí en tu prime con
sí,
RD.
Sí, total. Y bueno, y luego llega el segundo gobierno del presidente Piñera. Ahí ya como que se estaba armando el Frente Amplio. Y el Frente Amplio al principio eran como 13, 14 partidos que estaba desde el Partido Liberal hasta el Partido Pirata.
Sí.
¿Ya? Pero como que se empezó como a limpiarse de alguna manera, como que los humanistas se juntaban con los verdes, qué sé yo. Y ahí como que se empezó como esta cosa como a ponerse ya como muy de izquierda. Como que el justo antes del estallido hay un congreso como estratégico del Frente Amplio donde salen unas resoluciones por la nacionalización del agua, el cobre, del litio, que yo decía, pero ¿qué están? O sea, además,
claro, era la agenda del PC.
Y además, como nadie cachando nada lo que iba a pasar. O sea, una semana después fue el estallido. O sea, una semana después empiezan los...
Y tú fuiste candidata a presidenta, además de
bueno, eso
de
fue
RD,
como
un poco
el verano antes.
Antes de que se formara el Frente Amplio.
Ya existía el Frente Amplio, Fui candidata impulsada por mis entonces amigos Pablo Vidal y Miguel Crispi aunque yo les decía que no tenía ni una posibilidad de salir si George Jackson no apoyaba mi candidatura. Y George Jackson nunca jamás estuvo dispuesto a apoyar mi candidatura porque veía que yo era una persona, según él, demasiado cercana a la Concertación, a la Nueva Mayoría. Entonces no tenía credenciales lo suficientemente frente
izquierda.
A la izquierda.
Tan pura. ¿Ya?
Y perdí frente a Catalina Pérez, que era la candidata de George Jackson. Pero luego viene este congreso, luego vienen las movilizaciones de los secundarios que se saltaban los torniquetes
y el
estallido.
Y ahí se produce el quiebre ya definitivo.
Y yo creo que ese fin de semana hablamos alguna vez por teléfono, que yo no era amiga tuya, pero me conseguí el teléfono no sé cómo, te mandaba WhatsApp, creo.
Me entró un WhatsApp.
Sí. yo como que cuando ocurrió el estallido esa noche, yo como no sé por qué, pero dije esta cuestión... aquí va a haber mucha violencia. Como que tenía conciencia de que había una cantidad de armas en las poblaciones que no estaban fuera del control del Estado, que había mucha rabia y frustración en contra de la clase política. Dije, esta cuestión va a ser como inmanejable y me dediqué a intentar que Revolución Democrática como que liderara a la oposición para que dialogaran con el gobierno de manera totalmente infructuosa. O sea, nadie... me hizo caso en ningún lado, como todo el mundo quería que sacaran a los militares de la calle, si no sacaban a los militares, o sea, los volvían a guardar, no iban la moneda, y yo, bueno, impulsamos esa carta con Carolina Tohá y la Lisa Walker, que se llamó Democracia Diálogo.
Que fueron a dejar a la moneda.
Que fuimos a dejar la moneda vestidos de blanco, como se acuerdan las redes sociales, cada vez que
nos
yo
vuelvo a... encontramos ahí en el patio de las Camelias.
Sí, totalmente. Cuando tú eras todavía un feliz express.
Yo era ministro de la Y ahí te llegaron todo tipo de segundas críticas. Pero
en ese momento, de repente, la Revolución Democrática se suma a un llamado que empezó a hacer el Partido Comunista el 18 mismo, a la renuncia del presidente.
A echar abajo el gobierno, claro.
Legítimamente, o sea, elegido democráticamente, además por amplia mayoría. Y ahí yo, de nuevo, que es como que la gente me dicen, tú como que cruzaste el Rubicón. Bueno, para mí las fuerzas con las que yo hacía política eran fuerzas democráticas y para mí el voto es como la base de la democracia. Después le agregamos los contrapesos y todo, pero, o sea, un hombre, un voto...
Lo más parecido a un mandato divino, Vox Populi, Vox Dei.
O sea, entonces, para mí esa cuestión fue como incomprensible, y ya yo podía entender que el PC, la lógica del PC, el PC Bing, el PC...
Siendo el PC.
Pidiera, no compartía, pero no... Como que tuve intercambios vía Twitter con algunos dirigentes del PC, pero ya cuando RD... que además se llamaba Revolución Democrática, empezó como a coquetear con la idea. Yo dije, ya está bien que esté en una declaración la nacionalización del litio, pero ya como que queramos sacar al presidente por una vía. O sea, los presidentes se van cuando pierden la próxima elección, o sea, cuando termina el mandato. Y ahí renuncié a Revolución Democrática, de nuevo con harto dolor, porque ese partido, evidentemente el PC yo no lo formé, pero este sí. Y fue distinto al quiebre, porque es distinta profundidad, pero pucha, Revolución Democrática de alguna manera era como un hijo mío y lo tuve como que...
Claro, pero un quiebre de la ley era una convicción profunda, de una línea roja insalvable, digamos. O sea, bien...
Es que no...
Un quiebre bien hecho,
es
con
que además, a mí lo que me pasó durante el estallido, que es lo que me animó la carta Democracia es Diálogo, es que yo vi lo que hizo la izquierda como un paralelo a lo que hizo la derecha antes del golpe, ¿no? Como todo lo que hace para desestabilizar al gobierno, todo lo que ocurre en el Congreso para luego como poder justificar jurídicamente que el golpe era como en defensa.
Era legal.
Que exactamente. Entonces yo como que veía, encontraba que eran subterfugios como procedimentales para argumentar que el gobierno había perdido legitimidad democrática. Y como yo sufría en carne propia lo que ocurrió después de que la derecha hizo eso, justificar en el golpe y 17 años de dictadura, yo decía, ¿cómo la izquierda, que fue víctima de un proceso así, puede coquetear con esto? Y ahí yo me fui, y bueno, ya el broche de oro, que es bien posterior, es cuando la izquierda, también con la derecha, ahí estuvimos, también fuimos solos frente a ex aliados o aliados, se pusieron a impulsar los retiros previsionales. O sea, para mí que la izquierda, que es como, para mí como el sistema de pensiones es un avance civilizatorio impulsado por el progresismo, por la centroizquierda, y con el objetivo de pegarle al gobierno de Piñera, empezaron con los retiros, yo aquí dije ya que hay una renuncia ideológica demasiado profunda con tal de golpear al gobierno.
Oye, pero a propósito del estallido, tú tienes otro que ver fundamental, que fue para el primer proceso constituyente, que llamó, tú fuiste como llamando públicamente a votar rechazo, mientras toda la izquierda era apruebo de ese primer texto, y eso también es parte de esa libertad que te caracteriza,
claro,
y de ese
es quiebre, que ¿no? Yo, bueno, renuncié a ser agregada cultural para venir a impulsar el proceso constituyente, no,
Bachelet. ¿Eso ha sido dramático para ti?
Hice Marca tu voto, etcétera. O sea, renuncié a pegas, todo por impulsar una nueva constitución, además a través de una asamblea constituyente que yo en ese momento estaba convencida que era la manera más legítima de hacer una constitución, pensando que había que como partir de cero de alguna manera. Ya no estoy tan convencida de todas esas cosas y lo digo en el libro, pero en ese momento estaba muy convencida, pero el resultado de la convención constitucional era como lo más lejano que yo, o sea, no era un aporte democrático, no era un avance democrático, constitucionalizaba un montón de cosas que tienen que estar al arbitrio de la política ordinaria, del Congreso, era maximalista, tenía incoherencia. Entonces también, nuevamente, con el dolor de mi alma, o sea, yo me acuerdo cuando voté rechazo en la urna, se me llenaron los ojos de lágrimas. O sea, para mí era muy terrible haber hecho todo lo que había hecho para llegar a ese momento.
¿Ese sería tu momento de despedida definitiva?
O sea,
por lo simbólico que tú impulsaste el movimiento AC y, en fin, el proceso por una nueva constitución.
O sea, es que yo creo que fue un... no sé, como una farra, en la, o sea, como que la libertad, y eso lo hemos hablado mucho tú y yo,
bueno,
implica responsabilidad. Entonces, como que el momento catártico de la convención, no podía decir ya, está bien, vienen los representantes de los pueblos originarios a hablar de todas las injusticias que han sufrido, las víctimas de la dictadura, ya, pero llega un momento en que tenés que decir, ok, vamos a construir unas normas que nos permitan gobernar a todos.
No con reglas especiales.
Y lo que pasó en los dos gobiernos, en los dos procesos constitucionales, es que pasó lo que, por lo cual nosotros somos partidarios de la democracia liberal, es que las mayorías sin freno pasan por sobre las minorías, además con el espejismo de la foto del momento, que es una elección.
Oye, Jaira, y para ir cerrando, tú misma lo dices, estos últimos procesos, estas últimas etapas marcan como un, no sé si un quiebre, pero un cambio de mirada, una progresión, una evolución, no sé. ¿Dónde estás tú hoy día? ¿Dónde estás, Jaira, parada? Literalmente.
Una evolución política.
Por ejemplo.
Estoy primero trabajando en cultura. Eso es como el otro día en Frutillar me hacían esta misma pregunta y yo le decía que me he convertido en una militante de la cultura y de las artes, porque creo que son espacios que nos permiten encontrarnos con los diferentes, reflexionar, ejercer el juicio y también encontrarnos con la belleza y con la imaginación del futuro. Entonces estoy concentrada en eso.
¿Y en lo político?
En distintos proyectos culturales. En lo político estoy huérfana, más huérfana que nunca, esperando que aparezca algo que es difícil que aparezca, que es un centro liberal, progresista, que no esté relacionado institucionalmente con ninguno de los extremos, ni con la izquierda radical, ni con la derecha radical. Yo creo que hoy día, lamentablemente, en los dos conglomerados hay de eso, y por eso soy una huérfana política, que no voy a dejar de pensar que es posible que eso exista, porque creo que además es necesario. Pero bueno, mientras tanto seguiré votando cruzado como llevo votando las últimas elecciones.
Jaira Pará, muchísimas gracias, y les recomiendo nuevamente su último libro, porque va a haber uno más seguro más adelante, con nuevas estaciones en este viaje de tu vida, y sin nada que perder.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Ignacio.
Gracias, Jaira.
En Agricultura fue La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción, Antonia Galilea.